la primera radio en Washington. El Espectador en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La primera radio en Washington.
Enviado especial, Carlos Pauletti. Es una presentación del nuevo Banco Comercial.
Carlos Pauletti, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Ya culminó, en realidad, la reunión anual del Fondo Monetario del Banco Mundial, ¿verdad?
Sí, culminó en las últimas horas, Emiliano.
Y entre otras cosas, se aprobó el perdón de la deuda para los países pobres con respecto a los cuales se había estado discutiendo esta posibilidad. Concretamente, ¿cómo es?
Bueno, se aprobó el perdón de la deuda para 18 países muy pobres, altamente endeudados. Esa es la categoría en la cual, digamos, se pusieron de acuerdo los países integrantes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Existía precisamente uno de los problemas, era la definición de qué países y qué tipo de países podían ser alcanzados por esta medida, en función de que si se llevaba alguna propuesta del staff del Fondo Monetario, según se señalaba, el número de países podía haber sido mucho mayor.
Sí, fueron 18. Finalmente se trata de Bolivia, Benín, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malí, Mauritania, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, Mozambique, Nicaragua, Níger y Ruanda.
Exactamente. E incluso en las últimas horas se conversó, y evidentemente va a pasar, que se incluye en el total del perdón aprobado en el Fondo Monetario del Banco Mundial, son 55.000 millones de dólares en deuda, y se van a incluir 3.200 millones de dólares aproximadamente de deuda que tienen los países de nuestra región, de nuestro hemisferio, que con el Banco Interamericano de Desarrollo, que estos países que entraron en el perdón de la deuda.
A partir de esta novedad, tú conversaste con Rodrigo Rato, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, vinculando esta decisión con Uruguay. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa consulta, Carlos?
Bueno, la consulta fue que existe, entre los contactos que hemos hecho con varias delegaciones, existe cierta inquietud en el sentido siguiente, que es bastante comprensible, Emiliano. ¿Qué pasa con los países? ¿Qué mensaje se está dando con esto hacia el futuro, en el sentido de que hay países, por ejemplo, como Uruguay, que durante 150 años no han perdido un solo pago de su deuda y de sus obligaciones? Y bueno, y hay otros países, como inclusive México, Bangladesh, que tampoco han incurrido en impago, en no pagar su deuda, y que bueno, hacen enormes esfuerzos por pagar sus deudas, y que quizás el mensaje que se esté recibiendo hacia el futuro sea que bueno, quizás el mejor negocio sea no pagar porque se consigue un perdón, o ir directamente al default como pasó con Argentina. Entonces, Rodrigo Rato, ante esta pregunta, nos decía lo siguiente.
Yo le preguntaba hace un rato, y quisiera tenerlo en español, ha sido un país que se ha roto la espalda por pagar y no ha perdido un pago en 150 años. O hay otros países también.
Hay muchos países.
Ahora, en México es otro y hay varios. La pregunta
es otro.
Entonces, la pregunta que quiero hacer, en español lo mismo, es decir, ¿no hay un mensaje complicado aquí para los países que han pagado?
No lo creo para nada. Yo creo que la opinión pública mundial entiende perfectamente que hay un número de países, algunos de ellos en Latinoamérica y muchos de ellos en África, que tienen un grado de pobreza extrema y que en la estrategia de solidaridad mundial pues reciben una ayuda que se transmite en que una parte de la ayuda es ayuda directa y la otra parte de la ayuda se convierte en ayuda a través de la cancelación de la deuda. Creo que ese es un hecho reconocido y que hace ya tiempo que ha sido, yo creo que, un avance de la política de solidaridad internacional. Por otra parte, yo creo que Uruguay, que se ha enfrentado a situaciones muy difíciles recientemente y que ha contado con el apoyo de la comunidad internacional y a través del Fondo Monetario Internacional, está haciendo un esfuerzo importante en su propio beneficio, lo cual le va a rendir no solo credibilidad internacional, sino ser un país que se integre en una comunidad internacional en la que ya está, y inclusive hay personas, y los desafíos de Uruguay, por suerte para Uruguay, no tienen nada que ver con los desafíos de los países más pobres del mundo, sino son otros desafíos que pueden ser difíciles, que pueden exigir esfuerzos, pero que nos parecen objetivo claro de consolidar el esfuerzo que han hecho los últimos dos o tres años en el sistema financiero, haciéndolo más sólido. Tiene un desafío claramente en su política presupuestaria de conseguir al mismo tiempo una mayor equidad y un mejor sistema tributario y una mejor gasto social y también reducir la deuda, mantener un ritmo de crecimiento importante, y creo que en ese camino en Uruguay se acaba de producir un cambio político. Creo que una de las buenas cosas que hemos visto todos es que, independientemente de los programas políticos que son distintos, hay una concepción de la estabilidad macroeconómica común, lo cual sitúa a Uruguay en un camino de normalidad con las economías más abiertas del mundo, en el que los cambios políticos no producen transformaciones macroeconómicas. Y creo que, desde luego, yo tengo la ocasión de recibir la presencia hace poco aquí, al ministro de Economía. Creo que el gobierno de Uruguay es un esfuerzo serio, importante, que luego tiene todo nuestro respaldo.
En perspectiva.
Ese era el diálogo de Carlos Paunetti con Rodrigo Rato, director gerente del Fondo Monetario Internacional. Carlos, si te parece, un poco más tarde, antes de las 9, volvemos al contacto contigo para repasar otros resultados de esta reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial.
Como no, Emiliano, allí estaremos.
Presentó Nuevo Banco Comercial.
Cuando faltan 5 minutos para las 9, volvemos a Washington para cerrar esta serie de contactos que hemos venido teniendo estos días con nuestro enviado Carlos Paunetti, que ha estado siguiendo la reunión anual de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Carlos, ya teníamos más temprano un primer enfoque contigo a propósito de la aprobación del perdón de la deuda a los países de menor ingreso altamente endeudados. Veamos otras conclusiones que dejaron estas deliberaciones, por ejemplo, a propósito de la economía global. ¿Cuál es la evaluación?
Bueno, la evaluación, Emiliano, confirmando lo que se decía o lo que pudimos adelantar al comienzo de las reuniones, es que existe optimismo con respecto al cómo se va a comportar la economía en lo que queda de este año y el año próximo, pero también es cierto que hay temas que, bueno, están creciendo muy fuertemente en la preocupación, y yo diría que durante esta reunión, digamos, hubo uno que estaba como muy importante, pero que pasó a ser el de mayor preocupación para todos los países, para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial. Ese tema, como es un tema que se sigue mucho, tú lo seguís mucho, es nada menos y nada más que los precios del petróleo, la volatilidad del mercado del petróleo, que hoy día es visto como uno de los principales o de las principales amenazas para ese crecimiento mundial de 4.3% que se prevé para este año y sobre todo para el año próximo.
Sí, el Fondo Monetario volvió a aumentar su proyección en ese sentido.
Bueno, sí, tú sabes que en el Fondo Monetario siempre realiza cada 6 meses, dentro de los análisis que realiza sobre los distintos componentes, las distintas variables de la economía mundial, tiene un ojo, yo diría, ya tiene los dos ojos puestos en la evolución de los precios del petróleo, y acaba de aumentar la proyección o su previsión de los precios promedios del petróleo de 46.50 a 54.23 dólares el barril, es decir, aquí hay un aumento de 8 dólares del barril para lo que resta de este año en promedio, pero quizás la suba más grande que prevé el fondo como promedio es, digamos, para el año próximo, ya que su proyección pasa de 43.75 dólares el barril a 61.75 dólares el barril, es decir, es un aumento de 18, nada menos 18 dólares en las proyecciones de, que digamos, de cómo va a crecer, de cómo se va a comportar el precio del petróleo a nivel internacional. Incluso señala que a principios de 2005, por ejemplo, las posibilidades de que el petróleo West Texas estuviera en diciembre a más de 80 dólares era 0%, pero ya está poniendo, por ejemplo, como posibilidad de que eso suceda, lo aumentó al 20% de las posibilidades. Es decir, por todos lados, y esto vale aclararlo, es previo a los dos huracanes que azotaron el Golfo de México, Katrina y Rita, es decir, que no sería nada raro que aumentara nuevamente estas previsiones en los próximos días.
Brevemente, Carlos, ¿otros problemas que ven el horizonte del Fondo Monetario, aunque sean titulares?
Bueno, los desequilibrios entre los países, los famosos desequilibrios que hablábamos durante nuestras presentaciones. Obviamente la falta de ahorro en Estados Unidos, los problemas fiscales. Fíjate que Alan Greenspan, nada menos el presidente de la Reserva Federal, en una conversación con sus colegas del G7, advirtió en las últimas horas que Estados Unidos perdió el control de su déficit fiscal y presupuestario. Hay falta de ahorro y, bueno, obviamente falta de inversión. Está Estados Unidos, varios países, incluyendo España, se señala que están viviendo una burbuja inmobiliaria y que están siendo financiados en términos generales sus déficits por los países pobres, en este caso los asiáticos, o más pobres, o en desarrollo los asiáticos y los petroleros, que están financiando estos enormes déficits que, digamos, se están produciendo en Estados Unidos y en otros países, en Europa y fundamentalmente. Fíjate, si te parece, Emiliano, porque esto viene muy a cuento de lo que es el Fondo Monetario Internacional, que propuso y están analizando los países obviamente ricos las siguientes medidas para superar estos desequilibrios. En el caso de Estados Unidos, le planteó que tiene que realizar un nuevo ajuste y una nueva consolidación fiscal para aumentar el ahorro y blindarse ante posibles cambios en el ambiente internacional. En el caso de Asia, de los países que han estado creciendo y que tienen, como China, tienen e India, que tienen, digamos, un crecimiento muy fuerte y han tenido un tipo de cambio fijo, casi fijo en los últimos tiempos, está planteando como medida que tiene que haber una mayor flexibilización en los mercados de cambio y dejar flotar sus monedas. En el caso de la zona euro, donde el crecimiento ha sido muy pequeño y se prevé un crecimiento muy pequeño para el año próximo, bueno, le está sugiriendo y proponiendo una serie de reformas estructurales, sobre todo en el mercado laboral, en el mercado de trabajo. Y en el caso de Japón, también le está exigiendo reformas estructurales más profundas y una consolidación fiscal, llámese un nuevo ajuste fiscal. Así que, como ves, no, esta receta no es solamente un tema que a veces se nos plantea a los países en desarrollo, sino que realmente es la receta que se están planteando a los propios países desarrollados.
Y en cuanto al propio Fondo Monetario en sí mismo, ¿qué cambios tiene por delante?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional también se está planteando para sí mismo, y esto fue aprobado tanto por el Comité Financiero como por la propia Asamblea antes del cierre de ayer, que, bueno, establecer toda una serie de objetivos de mediano plazo que, digamos, deban cumplirse con determinados pasos que tienen que comenzar ya el año próximo. Uno de ellos es el cambio en las cuotas de poder de los países dentro del fondo. Tú sabes que hay países que, como Asia, Brasil, la India y otros que son países de peso relativo muy muy grande, que sus economías son economías grandes, más allá de que sean economías en desarrollo, que han estado planteando y están, yo diría, presionando crecientemente para tener mayor cuota en el capital accionario del fondo. Cuando se habla de esto, también se habla de tener, obviamente, mayor poder de voto, porque el voto de cada uno de los países y de los grupos de países depende, en el fondo, dentro de la cuota que tengan o de la parte que tengan en el capital accionario del fondo. Eso, diría yo, como un elemento que está sobre la mesa, que se aceptó finalmente ponerlo arriba de la mesa, y seguramente vamos a escuchar en los próximos tiempos hablar bastante de esto, hasta que seguramente va a ser muy difícil llegar a un acuerdo, pero el tema está sobre la mesa, porque obviamente los países europeos, fundamentalmente, que tienen que ver achicada su participación y su poder dentro del fondo, no van a aceptar así como así que esa participación se le reduzca.
Carlos, un último tema para mencionar. No, estamos hablando del Fondo Monetario todavía.
Sí, simplemente los titulares, porque son tres o cuatro titulares. El fondo también va a realizar una serie de reformas internas para tener una más efectiva supervisión y trabajar mucho más en la previsión de crisis futuras, que es actuar como bombero para apagar los incendios. Y también toda una reorganización de su trabajo en base a un presupuesto prudente, presupuesto de mediano plazo. Yo te diría que son estas propuestas que se aprobaron para trabajar muy a fondo en los próximos meses dentro del propio Fondo Monetario.
Carlos Pauletti, enviado de El Espectador a Washington a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Gracias entonces por este nuevo enfoque, pero a lo largo del día de hoy vamos a seguir escuchándote, tanto en Indies 810 como en La Brújula, así que habrá otros temas para que la audiencia también reciba de lo que dejaron estas discusiones. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Emiliano. Muchas gracias y hasta luego.
Presentó Nuevo Banco Comercial.